Meteorito en Talcahue. Viviendas en Chile. 72% de los chilenos creen en los milagros y más del 60% asegura que los espíritus existen. Bienvenidos a un nuevo ARDD a riesgo de demanda que llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o minimarket más cercano. Exige calidad que viene en paquetes de 500 y 250 gramos en sus tradicionales envases color rojo y verde, elaborada con palo y libre de gluten. ¿Buscas un auto usado? Bueno, asesórate con los expertos y ve la división de usados y seminuevos Servimac. Encuentra camionetas, subsedán y todo lo que tú y tu familia necesitan. Compra con financiamiento, pagando desde un 20% de pie y hasta en 48 cuotas. ¿Sabías que los sistemas de alcantarillado no están diseñados por ley para recibir aguas lluvia? Por eso, cuando se conectan las canaletas al alcantarillado, estas se saturan y finalmente revientan, y con ello se contaminan calles, casas, lagos y ríos. Cuidemos el alcantarillado, es un consejo de los chicos de Sal. Tras conocer la noticia de la supuesta caída de un objeto luminoso en la comuna de Alcahue, esto es en la isla de Chiloé, el destacado cazador de meteoritos Jorge Monsalve viajó hasta el lugar para realizar una investigación. Ahí se entrevistó con testigos, con carabineros, con bomberos. Pero tenemos la suerte que hace no mucho rato pudimos conversar con Jorge Monsalve. ¿Sabía usted que él es de acá del sur, que se ha hecho famoso en el último tiempo por aparecer en matinales, ser consultado, especialmente luego del eclipse que ocurrió en nuestro país a principios de año? Bueno, él es de la cuarta región. Vino de Alcahue y pasó por nuestros estudios. Obviamente, le preguntamos sobre el meteorito. Escuchemos la conversación que sostuvimos.
Efectivamente, como tú lo señalabas, lo que se vio fue un destello de luz, ¿cierto? Un objeto luminoso que surcó los cielos de, bueno, prácticamente de una buena parte de la región, la décima región, digamos, ¿cierto? Pero donde se vio con mayor claridad, supuestamente, fue en la comuna de Talcahue, específicamente en el sector de Pulutauco, pasaje La Piedra. Ahí se comentaba que el objeto que se vio en el cielo había aterrizado en ese sector. ¿Y cómo fue este hecho? Bien simple, se vio esta luz, ¿cierto? Que cuando ingresan los meteoritos la chatarra espacial a nuestra atmósfera, ¿cierto? Van a tomar distintos colores dependiendo del material que tengan, mayoritariamente. Entonces, bueno, esta luz se vio caer en Talcahue y se asoció a un foco de incendio que llamó la atención de bomberos, los que acudieron al lugar, ¿cierto? Acompañados de carabineros. Y cuando llegaron al lugar se dieron cuenta que habían 7 puntos de fuego donde habían 7 espinillos que estaban ardiendo, digamos. Y eso lo hicieron coincidir con un avistamiento que observó, ¿cierto?, uno de los integrantes que iba en el vehículo de bomberos, donde señalaron que había visto caer un objeto incandescente que habría caído más o menos en esa dirección. Y ahí comenzaron un poco a hacer una suposiciones de que podría tener alguna relación con esta quema de los famosos espinillos. Bueno, y ahí se tomó las redes sociales la noticia y aparecieron cuánto comentario, imágenes de acontecimientos ocurridos en otros países, fotos de fenómenos en cielos de otros países, que uno ya los ha visto en muchas oportunidades, cada vez que hay una noticia meteorito aparece la misma foto. Entonces, ante eso, yo me encontraba en la novena región dando algunas charlas sobre el eclipse que vivimos en la cuarta región, el 2 de julio de este año, y me tocaba estar el último día en la Universidad, la de Temuco, La Frontera. Y me preparaba para el día jueves estar en la charla del profesor Massa, cuando en la noche en el hotel fui bombardeado por información de este famoso supuesto meteorito. Y obviamente, ante la curiosidad y la duda, me levanté y tomé el bus y partí a Talcahue. Y comencé a hacer levantamiento, ubicar en la comuna, ¿cierto?, estos puntos donde supuestamente había caído este objeto. Y llegué finalmente al lugar en cuestión, ¿cierto?, en el pasaje La Piedra. Entrevisté con las personas, con la dueña del terreno, el lugar estaba cercado por carabineros. Y ella me explicó lo que había ocurrido. Ella había quemado un espinillo para preparar la tierra para posteriormente sembrarla. Y cuando ella se regresó a casa, que estaba no más de 50 metros donde estaban los espinillos, a los minutos, un rato después, llega carabinero con bombero y con todo el escándalo porque habían otros focos de incendio o de quemas en el mismo sector, que eran más o menos 7 espinillos que estaban ahí cerca. Y ahí empezó la especulación, ¿cierto? Y también un poco la imaginación, porque se mostraron algunas imágenes y esas imágenes después se distorsionaron. ¿Por qué te digo que se distorsionaron? Porque yo estuve en los 7 espinillos que estaban ahí y no encontré nada. Yo hice un levantamiento en un lugar con mi equipo y no encontramos absolutamente nada. Por lo tanto,
Jorge, hay una duda que me asalta. Sobre la mesa, bueno, la gente está escuchando, así que confíe en mí, y si usted ingresó a www.paisglobo.cl podrá ver unas fotografías que acompañan este audio donde hay meteoritos. Y hay una misteriosa caja que al interior, cuando se sacaron las cosas sobre la mesa, usted dijo, aquí tengo el meteorito de Alcagua.
Así es. Bueno, mira, lo que ocurre es que un canal de televisión, cuando hizo la entrevista a la señora Bernardita, ella tenía sobre su mano un objeto negro que se ve a simple vista que está quemado. Entonces, lamentablemente los chilenos somos re buenos para mirar, pero no, o para ver y no mirar, o para ver, mirar y no ver, porque en el fondo lo que se pensó que se estaba mostrando ahí era el objeto que se había encontrado. Y lo único que era ese objeto, que es una parte de lo que yo tengo en esa cajita misteriosa acá, es esto es un nido de algún tipo de pájaro que se calcinó, ¿cierto? Se quemó por completo, producto de las llamas del espinillo. Claro, si tú lo muestras así, pareciera, si tiene la apariencia de un meteorito, porque los meteoritos, si encontráramos un meteorito hoy en cualquier parte que haya caído recientemente, va a ser de este color, negro. No como los que tenemos sobre la mesa, porque estos ya llevan cientos y algunos miles de años en la Tierra, por lo tanto ya la cáscara de fusión o costra de fusión, que son los que cubren a un meteorito cuando recién caen en la Tierra, se pierde con el tiempo, con la erosión, la arena, el viento, qué sé yo. Pero si encontráramos un meteorito, entonces esto además confundió no solamente al público común y corriente, sino que también a los cazadores de meteoritos, porque cuando aparecieron estas imágenes, que además con su no sé qué, también depende cómo tú lo enfocabas, ¿cierto? Entonces había muchos que estaban convencidos que aquí efectivamente había un meteorito. Porque no sé si a ti te pasa que pareciera ser algo...
A cierta distancia y tiene una forma que puede ser engañosa. Incluso yo estaba pensando que era un intercomunicador de los hombres de negro, que dice que también se vieron horas después en el lugar. La gente dio muchos mensajes en redes sociales. Sí, claro. Vehículos extraños que no habían visto antes. Y efectivamente... acá está el manager también, lo acompaña don Jorge Monsalve, y me mira, pero es verdad, se dijo que se vieron hombres, sí. No de negro, así como en la película, pero por lo menos tenía oscura. O sea, todo se sumó para que uno tenga esa sensación de que había pasado, pero finalmente...
No, definitivamente después que yo llegué primero, afortunadamente que todo el mundo que se dedica a investigar esto y la voz oficial es Sernagio Min. Yo llegué antes de Sernagio Min y ya había descartado que lo que encontramos era un meteorito. Y eso coincidió precisamente con el informe que me parece que salió ayer de Sernagio Min, que efectivamente ya desmentía la posibilidad de que eso fuese un meteorito.
Bueno, dejamos hasta ahí. Si bien ha sido extensa la conversación y entrega ese detalle, hay más. Pero por espacio y tiempo hemos tenido que separarlo en una entrevista que usted podrá encontrar en nuestra productora www.paislobo.cl. También recuerde que estamos en Spotify, Google Podcast, AudioTunes y otras plataformas más. Así que lo puede encontrar ahí la entrevista completa a Jorge Monsalve, que entrega otros detalles bastante particulares. Y nos sorprendió al final de la entrevista, nos pilló con la guardia baja, como se puede decir, cuando hace una crítica a los medios.
He estado dando entrevistas en Canal 13, en el Mega, en el Mercurio, ADN, Radio Bio Bio, La Voz del Norte, que cubre todo el norte de Chile y que además es corresponsal de distintos medios nacionales. Y me han buscado en el diario La Estrella, los canales locales, las radios locales de Chiloé. Y hoy cuando quería hablar con la gente del diario Austral do Sol, ¿no? Me dicen, no, mira, es que no es interesante porque en realidad... ya lo abordó ya lo abordó el diario La Estrella. Entonces, cuando se lo planteo yo, porque que me hacen los contactos hoy día, por un tema de conocimiento, periodista que me hace los contactos con los medios, me dice, es que no lo puedo creer. Tú de Osorno, la oportunidad de tenerte en Osorno, y el diario se supone que, no sé si será el más leído, pero por lo menos más conocido en Osorno, no le daba la importancia que tiene. Entonces, bueno, él como es del norte, no podía entender eso. Entonces digo, para que tú veas ahora por qué yo te digo que acá está esto en pañales, y mira, si ni siquiera dan a conocer lo que hay en Pilauco, menos le va a interesar la opinión de cazador de meteoritos que osornino, y por eso yo valoro y agradezco la invitación a este medio. Porque a mí esto me apasiona, pero también me apasiona poder compartirlo. Yo, por ejemplo, ahora, incluso en alguna oportunidad yo estuve acá y quería donar un meteorito a Osorno. Cuando me entrevisté con el profesor Pino y con los estudiantes de arqueología que estaban en ese sitio y que me atendieron súper bien, quería donar un meteorito para que Osorno tuviera un meteorito y pudieran difundirlo y todo. Y tampoco nadie me pescó. Pero sin embargo he donado meteoritos al museo en Argentina, al museo en México, al museo de meteoritos de Islas Canarias. He donado meteoritos para que los puedan conservar en sus lugares y lo agradecen hasta el día de hoy, y cada vez que pueden me invitan. Entonces a mí me da mucha pena no poder tener el osornino, el único osornino que se dedica a esto, ande regalando y ande donando meteoritos a otros museos, incluso de otros países, y en el propio Museo de Osorno no tengamos un meteorito. Entonces, bueno, esas son las cosas que a uno de pronto dice, pucha, estamos en Chile, pero bueno, esa es la idea de poder cambiar. Por eso yo recorro todo Chile, voy con mis exposiciones, voy a los colegios, ahora estoy permanentemente a partir de este mes en la novena región, contando la experiencia, cómo se tiene que preparar la nueva región para vivir el eclipse del 14 de diciembre del próximo año 2020, que hace en Araucanía. Entonces, bueno, un poco era eso, compartir con los auditores de vuestra emisora y agradecerte nuevamente la oportunidad.
Yo lo mencionaba al principio de este programa, y usted decía que tiene que ver una cosa con la otra. Pues bien, esto cayó cerca de una casa, y nosotros vivimos en una casa, esa es la relación. La verdad que cada día observamos una mayor demanda de viviendas. A eso me refería en el titular. En todo el país esto, no solamente acá. El problema es que el valor de estas viviendas se ha elevado desde el año 2012 y todo indica que esta situación llegó para quedarse. Es más, desde esa fecha los valores se han disparado, haciendo inalcanzable la compra de la casa propia para la mayor parte de nosotros. Considerando este escenario y la necesidad de introducir el factor integración en los nuevos proyectos inmobiliarios, los integrantes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado se encuentran discutiendo en general el proyecto que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, el que cursa su segundo trámite. En la última sesión de esta instancia, los legisladores recibieron al presidente, bien digo, de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, y la abogada de la Asociación Chilena de Municipalidades, Graciela Correa. La Cámara Chilena de la Construcción entregó una serie de estadísticas relevantes. Por ejemplo, en el año 1970 existían 1.800.000 viviendas, mientras que en el año 2017 este número se elevó a 6.400.000, es decir, una por cada tres habitantes. En esa línea, hoy, 3,1 personas residen en una vivienda. Los hogares unipersonales de una persona alcanzan el 17,8%, los uniparentales un 12,7% y los biparentales sin hijos un 12,7%. La Cámara Chilena de la Construcción reconoció que en promedio se construyen de 500 a 700 edificios, vale decir una casa por cada cuatro departamentos, lo que habla del boom de la construcción, chocando, eso sí, con el alto costo de cada vivienda o de cada departamento. Si se promedia el precio de una vivienda estándar y se cruza con el ingreso de los hogares, el crecimiento de este y el índice precios al consumidor, IPC, los números se distancian cada vez más. Según los expertos, entre los factores que inciden en este fenómeno está el aumento del precio del suelo, el alza de los costos de la construcción, la aplicación del IVA a la vivienda y un incremento de las exigencias normativas. Todo ello se cruza con una realidad lamentable. 3,8 millones de chilenos habitan entornos urbanos críticos, es decir, una precaria infraestructura y con problemas de accesibilidad y equipamiento. Entonces, tenemos una alta demanda, un creciente costo de las viviendas y casi la mitad de los que habitan en ellas viven en condiciones precarias. Pues bien, considerando la alta densidad de las ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción propone ampliar la oferta de viviendas en zonas con buena accesibilidad y estándares de infraestructura, como así también generar esta última en las zonas carentes de acceso y estándares urbanos mínimos. En concreto, Patricio Donoso, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, dijo, comillas, aumentar la oferta de suelo normado densificable en ciudades, es necesario explotar políticas de inventarios a la oferta de arriendos sociales ahí. Bueno, respecto al proyecto en concreto, criticaron que se restrinja la libre disposición de bienes limitando la posibilidad de los propietarios a hacer uso del inmueble independientemente sea la forma en que haya sido adquirido. También hicieron ver que no queda claro cuál será el incentivo a la integración, como así también que la norma considera zonas consolidadas en desmedro de políticas que busquen movilizar la ciudad y sus estándares a toda la zona urbana. Y nos alcanza para lo otro que mencioné. El 72% de los chilenos cree en los milagros y más del 60% asegura que los espíritus existen. Según el diario La Tercera, fueron 7.685 personas las que participaron en la segunda versión de la encuesta de percepción social sobre ciencia y tecnología en Chile, realizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología entre noviembre del año pasado y enero de este año en zonas urbanas y rurales del país. El objetivo, tener una radiografía que evidencie qué entiende la ciudadanía por ciencia y tecnología, cómo cree que impacta en sus vidas, valoración que hacen de ambas y qué área de investigación consideran que se debe desarrollar. Los resultados son llamativos. Casi el 94% de las personas cree que la medicina es una disciplina con aplicación científica, pero el 43,1% considera que la medicina ancestral también la tiene. Además, el 72,4% cree en los milagros y el 60,9% en que los espíritus sí existen. Cifras que representan un aumento de 7,2 y 10,4 puntos porcentuales más que la primera encuesta dada a conocer en el año 2016. Quiero precisar, dije que era el diario La Tercera, es el diario La Tercera en la sección ¿Qué pasa? ¿Se acuerda de la revista ¿Qué pasa? Bueno, está dentro de La Tercera ahora. Así que si usted quiere buscar detalles y más precisión sobre esta encuesta, puede ir directamente al Ministerio de Ciencias y Tecnologías o bien revisar este artículo de Cecilia Yáñez que fue publicado el martes 1 de octubre de 2019. Y usted dirá, ah, empezó a parar y lo más probable que hable de la yerba mate piporé, que es una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo, que la puedes encontrar en el supermercado, que vienen los paquetes de 500 y 250 gramos, color rojo y verde, que es elaborada con palo, libre de gluten. ¿Va a decir toda esa maravilla de piporé? Sí, es verdad. Era justamente esa parte. Ah, pero de seguro ahora va a decir lo del alcantarillado. Sí, por supuesto. Los chicos de Sal, ¿ah? Nos dijeron eso la semana pasada y antepasada también. Y nos dijeron, oiga, ¿sabes qué? Está lloviendo de nuevo y es súper importante que Se recuerde que el sistema de alcantarillado no está diseñado por ley, así es la norma para recibir las aguas lluvias. Entonces, cuando se conectan las canaletas al alcantarillado, estas revientan y bueno, ya sabemos lo que pasa. Se contaminan lagos y ríos y lo peor que muchas veces cuando se revienta el alcantarillado también ensucia las calles, pero lo más lamentable también puede ensuciar nuestras viviendas y ser un foco de insalubridad. Así que cuidemos el alcantarillado. Y por supuesto, si usted quiere comprarse un Honda, un Toyota, un Volkswagen, un Skoda, un Citroën y un MG, o todos juntos a la vez, o por pares, bueno, va a Osorno, Puerto Montt y Chiloé, porque ahí está Servimac, servimac.cl, puede cotizar en línea, siempre hay ofertas, lo dicen los chicos de Servimac. Y ahora sí, me despido para reencontrarnos pronto. Recuerde sintonizarnos y buscar ARDD en nuestras radios emisoras. Si no encuentra nuestro ARD, recuerde que también puede buscarnos en Spotify, Google Podcast, iTunes y en la página de la productora www.pailobo.cl. Ahora sí me retiro. Chau, chau. Un abrazo a la distancia.